En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de agosto. Gracias por acompañarnos al otro lado de la radio, de las aplicaciones móviles, de internet o de la TDT. Comenzó la Liga y lo hizo con polémica por la nueva norma que castiga con tarjeta roja directa las entradas por detrás sobre el tendón de Aquiles del rival, como ocurrió con Jorge Molina y con Luka Modric.
Ahí va, la patada, la se queja Denis Suárez de Modric, se queja de patada de Modric. Esta temporada hay que decir, Delfa, que eso también está penado, las entradas por detrás, a la zona del tendón, del talón de Aquiles. Es que esas son rojas todas este año, ¿eh? Eso es una nueva modificación de la norma. Le va a expulsar. Sí. Modric expulsado.
Hablaremos largo y tendido sobre este asunto que centra hoy buena parte de la actualidad futbolística. En el Metropolitano, triunfo del Atlético con gol de Morata y con una gran jugada de Joao Félix que levantó al público de sus asientos.
Joao Félix, hoy que cayó de Joao Félix, se marcha Joao Félix, 1-2-3, otro control, vaya jugada de Joao Félix, le van a voltear, no entra en el área Joao Félix, penalti.
Una jornada que nos deja una inesperada derrota del Leganés en casa frente a Osasuna, la victoria del Sevilla en Barcelona contra el Español con gran partido y gol de Sergio Reguilón, el futbolista cedido por el Real Madrid. Este es el técnico, Julen Lopetegui, tras el partido en el vestuario.
Estamos un momento, en la victoria y en la derrota, ¿eh? Saldrá cara, saldrá cruz, pero siempre ponemos todo y siempre creemos, tío, y somos un equipo siempre, ¿de acuerdo? Vamos, enhorabuena.
Claro que uno de los grandes protagonistas de la jornada es Aduriz, que marcó un golazo que tumbó a un gris Barcelona en San Mamés en la primera jornada. A sus 38 años, Aduriz dibujó una tijera de dibujos animados. Así le coreaban sus compañeros. Por cierto, hablando del Barça, Coutinho ya ha firmado su contrato con el Bayern, donde jugará cedido esta temporada. Los muniqueses pagan 8 millones y medio de euros por la cesión. 1:07. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Partido de alto voltaje en el Metropolitano, resuelto con un gol de cabeza de Morata. Igualdad y polémica en el choque entre Atlético y Getafe, José María Bonilla.
Y es que un partido Atlético-Getafe es muy competido. Los rojiblancos mejoran en el primer tiempo con un tramo bueno de fútbol y los azulones superiores en el segundo periodo, pero sin crear excesivas ocasiones de gol. Anotó Morata tras un gran pase de Trippier, paró un penalti David Soria al 9 del Atlético y fueron expulsados Jorge Molina y Renan Lodi, lo que originó, como imaginan, la dosis de polémica.
¿Quién lo iba a decir? Ganó el Real Madrid en Vigo con un Bale titular y renacido, Carlos Rodríguez.
Sí, fue la gran novedad en un once en el que no había caras nuevas, porque el único que tenía asegurada su presencia era Eden Hazard y se lesionó el día anterior. Bale asumió la titularidad como debe, con buena actitud en ataque y en defensa. El galés fue el mejor en la primera mitad sobre todo. Destacable también que tras la expulsión de Modric el equipo fuera mejor que ante un Celta con 11 futbolistas. Además, el Real Madrid recurrirá a la tarjeta roja mostrada para el croata, al menos para intentar que solo le caiga un partido de sanción.
Amargo comienzo de temporada para el Leganés, inesperada derrota frente a un recién ascendido, Pablo Taboada.
Los pepineros perdieron por 0-1 contra el Osasuna en un partido en el que pudieron llevarse los 3 puntos. Los de Pellegrino marcaron 3 tantos, bien anulados por el VAR, y no pudieron materializar el dominio en goles. Esta tarde, vuelta a los entrenamientos con el objetivo de pasar página al primer episodio de la Liga y con los ojos puestos en el encuentro del domingo contra el Atlético de Madrid.
En segunda, 2 triunfos y un empate para los nuestros. Histórica la victoria del Fuenlabrada en Elche, Javier Rodríguez.
Los goles de Hugo Fraile y de David Prieto colocaron la primera piedra en el camino del Fuenla en segunda división. Hoy charlaremos con Prieto para conocer sus sensaciones tras su debut goleador en la categoría de plata del fútbol español. Y el Alcorcón no ganaba en su debut desde hace 4 años y lo hizo en Soria frente al Numancia en un partido muy disputado. Por su parte, el Rayo Vallecano también debutó con empate ante un estadio semivacío.
Y en Las Palmas se jugó un Las Palmas-Huesca a pesar del terrible incendio que asoló sol al norte de la isla, 6.000 hectáreas quemadas, 8.000 personas evacuadas, pues eso no impidió la disputa del partido. Estaremos luego en Las Palmas con la última hora. En fútbol femenino, la rojiblanca Silvia Meseguer ha anunciado esta mañana su adiós a la selección española de fútbol. Fuera de nuestras fronteras, Liverpool y Arsenal lideran la liga inglesa con 2 puntos de ventaja sobre el City. En Francia, el Paris Saint-Germain sorprendió a todos cayendo en el campo del Rennes 2-1, sumando su primera derrota en la segunda jornada de liga. Y comenzó la liga en Alemania con el Dortmund como primer líder tras golear 5-1 al Augsburgo. Fuera del fútbol, el ruso Medvedev ganó en el Masters 1000 de Cincinnati y el español Roberto Bautista logra llegar al número 10 del ranking mundial. Y en Francia aseguran que Fernando Alonso correrá el Dakar con Marc Coma como copiloto. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estás escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora ya la 1:10. Aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura. Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El Partido de la Una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos de la tarde, tenemos al Real Madrid líder en primera división, aunque empatado con otros 7 equipos al frente de la tabla, entre ellos el Atlético de Madrid. Os recuerdo cómo viene la próxima jornada. Sábado 7 de la tarde, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. El sábado a las 9 de la noche, en el Coliseum, Getafe Athletic Club de Bilbao. Domingo 7 de la tarde, en Butarque, Leganés Atlético de Madrid. Además, Granada-Sevilla, Osasuna-Eibar, Celta-Valencia, Alavés Español, Mallorca-Real Sociedad y Barcelona Betis. En segunda división tenemos al Almería líder, 8 equipos con 3 puntos, entre ellos el Fuenlabrada y el Alcorcón. Atención a la próxima jornada, sábado 8 de la tarde, Alcorcón Elche, domingo 6 de la tarde, Málaga Rayo Vallecano y domingo 9 de la noche, Extremadura Fuenlabrada. Eso vendrá el próximo fin de semana. Anoche cerramos en el Metropolitano la primera jornada del campeonato con el derbi entre el Atlético y el Getafe, que tuvo algunos momentos clave.
Trippier pone la pelota, pasa al segundo punto, penalti, gol.
Buscando la cabeza del 9 del Atlético para poner el primero en el marcador.
Y para Morata, paro divisoria, qué parador. ¡Oh, qué disparo! Al travesaño y fuera. ¡Qué disparo de Ángel viniendo haciendo la diagonal! Se salva el Atlético de Vila. Claro. Final del partido en el Metropolitano. Atlético 1, Getafe 0.
Pues así se acabó el partido en el Metropolitano con la victoria del Atlético 1-0 sobre el Getafe. Son ya 14 victorias consecutivas del equipo rojiblanco en el campeonato de Liga. Un Atlético de Madrid que ha iniciado con victoria, no como otros años en la primera jornada. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo contaste ayer en directo desde el Metropolitano. ¿Qué impresión te causó este nuevo Atlético del Cholo Simeone?
Bueno, que hay cosas que corregir, que tienen buena pinta los futbolistas que ha contratado el conjunto rojiblanco para suplir a los grandes jugadores que se han marchado esta temporada del conjunto colchonero, pero como te digo, hay cosas que pulir. Estamos hablando de la primera jornada de Liga, aunque evidentemente si tú ves el partido, es un típico partido de Diego Pablo Simeone y del Atlético de Madrid de los últimos años. Ganó por 1-0, ganó después de pertrecharse atrás tras el primer tanto, y como el de ayer hemos visto en el Metropolitano y fuera del Metropolitano, muchos partidos de ese estilo.
La media edad del Atlético en torno a los 23 años, ayer en el once inicial, más veterana la del Getafe, en torno a los 28 años. Joao Félix era el que acaparaba todas las miradas a la larga. Joao Félix dejó un fogonazo que hemos recordado en el inicio del programa, pero el que resolvió el encuentro fue Álvaro Morata, que jugó un buen partido.
Sí, fue un muy buen partido de Álvaro Morata, hizo el gol, estuvo siempre peleando, luchando a los balones aéreos, con sobre todo con Gené. Marró un penalti, se lo paró muy, pero que muy bien, el cancerbero del Getafe, David Soria. Ya hemos dicho que el conjunto del Atlético fue mejor en la primera parte, sobre todo hasta el tanto de Álvaro Morata. Un Álvaro Morata que hablaba sobre el partido y que decía, evidentemente, que no fue ni mucho menos fácil derrotar al Getafe.
Sí, una noche buena porque hemos ganado, podría haber sido mejor, pero bueno, ya está. Cosas que son así, no se pueden cambiar, y era un partido importantísimo, muy difícil. Ya sabemos todos que el Getafe es un equipo muy difícil y le va a costar mucho a los demás equipos ganarle, así que era muy importante ganar hoy. Ya no sé qué equipo va a ganar sin currar al Getafe. Parece que era fácil. Creo que el Getafe es un equipo que en cierto modo se parece un poco a nosotros, luchan todos como un equipo, y a cualquier equipo que juegue así es difícil ganarle.
¿Estaba satisfecho al final del partido Simeone con el juego de Morata? Ayer también había mucha gente mirándole al 9.
Sí, anotó un gol, estrenaba el dorsal 9 en su espalda, marró una pena máxima, se movió muy bien, como hemos dicho, en toda la zona de ataque, y evidentemente el único... Pero si se le puede poner el pelo a Álvaro Morata, fue que marró la pena máxima. Así lo decía el propio Diego Pablo Simeone.
De Álvaro espero lo que hizo en todo el partido de hoy. Obviamente teniendo más contundencia en el penal, pero el partido de Álvaro fue fantástico. Peleó todas las pelotas, luchó todas, transmitió energía, transmitió poder sostener el ataque para poder esperar a los compañeros para sacar la gente de atrás. Hizo un golazo y generó peligro constantemente.
Sigue el Getafe con su mala racha en las primeras jornadas de Liga. No gana desde 2009, entonces lo consiguió con Mitchell en el banquillo. Fíjate si ha llovido, 1-4 al Racing de Santander. Así que lleva muchas temporadas sin conseguir. Son 7 derrotas y 3 empates en la primera jornada de Liga de cada temporada. Y 1.440 minutos sin marcarle un gol al Atlético de Madrid. ¿Qué impresión te causó el Getafe?
Pues fue un equipo competitivo. En la primera parte estuvo peor, mejoró mucho en la segunda mitad, con más dinamismo, pero eso sí, adoleció de peligro en el área del Atlético de Madrid. Es verdad que robaba balones, es verdad que llegaba a las inmediaciones del área, pero no creó excesivo peligro ante el marco de Jan Oblak. Tan solo un disparo desde fuera del área de Ángel, que dio en el travesaño, fue lo más destacado en ataque del cuadro azulón. Siguen los getafenses, como tú bien has comentado, sin poder ya no solo marcar un gol al Atlético de Madrid, sino puntuar ante el conjunto rojiblanco. Así lo hablaban tanto David Soria como José Bordalás.
Sí, que es verdad que no se nos da especialmente bien el Atlético de Madrid, que no conseguimos no meterle gol, sino simplemente no sacar puntos contra ellos. Pero bueno, nosotros yo creo que hemos hecho un buen partido, hemos competido de tú a tú, y esa va a ser nuestra identidad todo el año, competir para intentar estar lo más arriba posible.
Sobre todo lo mejor del equipo, que lo ha intentado hasta el final. Sí que es verdad que el Atleti es un equipo que con resultado, como he dicho antes, a favor, se cierra bien, defiende muy bien, hemos tenido dominio, no muchas ocasiones, pero sí que ha habido un tiro de Ángel al larguero, el equipo lo ha intentado, vuelvo a repetir, contra un todo Atleti que es un auténtico equipazo, ¿no?
Le faltó el gol al Getafe, está claro, no hizo un mal partido, como siempre lo pone todo muy complicado. De los nuevos cabe decir que Cucurella es un futbolista que por su agresividad y su velocidad creo que se va a acoplar muy bien a la manera de jugar de Bordalás, y Fahir aporta un golpeo a la pelota que estuvo a punto de sacar partido en 2 faltas directas que dejaron a Savic noqueado en la segunda, ¿eh?
Sí, en la segunda golpeó en la cara de Stefan Savic, el jugador montenegrino del Atlético de Madrid, le dejó tendido durante algunos segundos en el área del conjunto colchonero. Es verdad que tuvo 2 lanzamientos de falta y muy, muy peligrosos. Uno prácticamente en perpendicular al arco de Oblak en la misma corona, que golpeó también en la barrera. Así que no tuvo suerte el futbolista marroquí al chutar a la portería de Jan Oblak, pero evidentemente tiene un magnífico golpeo el futbolista, que le puede dar gran rendimiento al Getafe.
Puesta de largo de Joao Félix ante la parroquia después de una gran pretemporada. Estuvo encadenado durante el encuentro, apenas apareció, salvo en ese fogonazo, jugada extraordinaria, con un túnel, con quiebros, con velocidad, con potencia, que acabó forzando el penalti de Bruno. Una maravilla la que dejó Joao.
No fue un gran partido, como tú bien has comentado, de Joao Félix. Le cerró muy bien los espacios el Getafe. pero dejó, como tú has comentado, una jugada maravillosa. Recorrió 60 metros con caño, quiebros, fintas, desborde, cambios de ritmo y que acabó con ese penalti que a la postre fallaría Álvaro Morata. Sus compañeros, evidentemente, ya lo llevan viendo algún tiempo, están entusiasmados con João Félix, uno de ellos, el propio Saúl.
Bueno, João Félix es un jugador muy joven, con un talento inmenso. Y lo más importante es que tiene mucha ganas de aprender. Y con 19 años tener esa ganas de aprender y esa ambición, creo que al final podrá conseguir todo lo que se proponga, ¿no? Creo que si sigue trabajando de la manera que está haciendo y escuchando, al final será un grandísimo jugador, que ya lo es, pero al final hay que tener en cuenta que tiene 19 años y que hay que darle tiempo. Las cosas caerán por su propio peso.
Ha comenzado perdiendo el Barça, ha comenzado ganando el Real Madrid. Ahí está la pelea, los tres por el título. De momento, el Atlético ha comenzado con estos tres puntos. Visita Leganés el próximo fin de semana. Nadie esconde ya que la pelea del Atlético es por ganar la Liga, Boni.
Sí, ya no es el equipo del pueblo, lo dijo hace algunas semanas Diego Simeone. Pablo Simeone. Por eso del presupuesto, más de 400 millones de euros de presupuesto tiene ya el conjunto del Atlético de Madrid, todavía alejado del presupuesto del FC Barcelona y del Real Madrid. Pero le preguntaban a Saúl si está el Atlético de Madrid para sentarse a la mesa y para discutir títulos con el Barcelona y el equipo blanco.
Bueno, al final llevamos dos años quedando segundo por delante del Madrid en Liga. Al final las cosas creo que poco a poco se está viendo que estamos más cerca, pero hay que ir siempre con humildad y demostrando en el campo. Creo que hoy hemos conseguido una gran victoria. Creo que después de cuatro años es la primera vez que conseguimos ganar primer partido de Liga, y empezar bien siempre es muy positivo para nosotros.
Bueno, ya hemos dejado para el final del partido lo de las expulsiones. La de Lodi por doble cartulina amarilla tendrá un partido de sanción sin más, pero está el asunto de Jorge Molina, lo vimos con Luka Modric, esto de las entradas por detrás sobre el tendón de Aquiles, que ayer provocó mucha polémica y sobre todo dos versiones muy distintas entre los dos entrenadores.
Bueno. Sí, yo me quedé un poco perplejo en sala de prensa por eso, por las opiniones tanto de José Bordalás como de Diego Pablo Simeone y los jugadores del Atlético de Madrid, que son totalmente contrapuestas. Recordemos, corría el minuto 38, Jorge Molina corre detrás de Tomás para evitar la contra del Atlético de Madrid, le derriba, el colegiado le muestra cartulina amarilla, pero a requerimiento de Álvarez Izquierdo, que era el árbitro de VAR, el colegiado balear va a visionar la jugada y termina expulsando con cartulina roja al futbolista del Getafe. Evidentemente hubo polémica. Vamos a escuchar las versiones porque, como tú bien has comentado, son muy contrapuestas. La versión de, por ejemplo, José Bordalás.
No lo entiendo porque el pasado viernes estuvieron dándonos una charla, concretamente un árbitro profesional del comité de árbitros, y nos dejó bien claro que esta norma era cuando había intencionalidad. No lo puedo entender con Modric ayer, no lo puedo entender con Jorge Molina.
Y la otra versión, la del banquillo rojiblanco, Diego Pablo Simeone.
No, a nosotros nos informaron el otro día que no se valora la intencionalidad cuando un jugador pisa a un compañero, un rival, de espalda, debido a que la intencionalidad, si está tres meses afuera, está tres meses afuera. Desgraciadamente para los jugadores, yo que jugué, me siento en el lugar de ellos, es difícil detenerse a veces. ¿Por qué? Porque la intención no está, pero sí el pisotón.
Y sobre la regla, también fueron preguntados tanto Álvaro Morata como Saúl, que están pues prácticamente diciendo lo mismo que su técnico.
Las normas las han cambiado, son así, y quizás es cierto que se ve que hay jugadas que no tiene clara intencionalidad el jugador, pero bueno, está bien para proteger, ya lo sabemos, hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de evitar los codazos, las patadas más altas de la rodilla. Es roja, nos lo han explicado claramente y lo sabemos todos.
A nosotros nos dijeron que cualquier jugada que fuese al talón de Aquiles era roja. Mi opinión, creo que habría que adaptar un poquito la norma, porque al final es verdad que quieren proteger al jugador y eso es bueno. Entonces creo que sí que habría que adaptarla, pero hay que dejar claro que a nosotros nos dijeron que cualquier jugada que fuese al talón o tendón de Aquiles era roja.
Vamos a ver si arroja un poquito de luz nuestro compañero de Telemadrid, Ramón Fuentes, que domina como nadie estos asuntos reglamentarios. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
¿Cómo es posible que Bordalás diga que en la charla del árbitro dijo que la intencionalidad era básica y Simeone diga lo contrario? ¿Qué pasa aquí?
Vamos a ver, pues que yo creo que en el caso del Getafe, no dudo, las palabras de Bordalás interpretaron mal las indicaciones de Álvaro Moreno, que fue el colegiado madrileño de segunda división que estuvo el viernes en el vestuario del Getafe. El viernes esta semana, vamos,
sí, sí.
La diferencia de Carlos del Cerro Grande, que fue el árbitro que el pasado miércoles estuvo en el vestuario del Atlético de Madrid, igual que el del Real Madrid. Sí, porque la norma o la indicación por parte del Comité Técnico de Árbitros es clara, es decir, no hay intencionalidad. La palabra intencionalidad desaparece en esta interpretación de la norma. Una norma que no es nueva, que viene ya imponiéndose en la International Board desde hace años y que precisamente lo que se hace este año ya desde el CTA es dejar de lado cualquier intencionalidad. Que no hay intencionalidad. Si el jugador va a esa zona concreta de la pierna, del tendón de Aquiles, inmediatamente, como hubieran expresado tanto los jugadores de la Atlético Madrid como el Cholo Simeone, tarjeta roja directa, y como le sucedió a Modric, haya o no haya intencionalidad de jugar duro, de hacer daño, al contrario. Es que en el momento en que hubiera intencionalidad volveríamos a la situación del año pasado. No habría ningún cambio en la interpretación de la norma.
Y la segunda pregunta, Ramón, es ¿qué sanción les puede caer ahora a Modric o a Jorge Molina? Hay un precedente, no sé si tiene algo que ver. Hemos visto una expulsión muy parecida a Cesc Fàbregas con el Mónaco la semana pasada,
sí,
en Francia, y le han caído tres partidos.
Lo que pasa es que, bueno, ahí también depende un poco del
reglamento
disciplinario de cada, claro, de cada competición.
Sí. Aquí,
ver,
en España.
Aquí yo únicamente tengo la duda en torno a Modric, porque yo creo que a Jorge Molina es el artículo 123 que habla de violencia en el juego y que entiendo que le van a caer un partido. Más que nada porque el colegiado deja claro que esa entrada se produce
en disputa del balón.
Pero claro, Modric no. Estrada Fernández, no sé por qué, en la redacción del acta dice sin posibilidad de disputar el balón. Entonces ahí deja un margen en el propio artículo a que pudieran castigarle más. Yo creo que lo normal es que sea solo un partido, porque además se nota que el jugador pudo continuar, no hubo ningún problema, y que sea un partido. Pero no nos sorprendamos si a Modric le metieran dos partidos, porque es que la redacción de Estrada permite o abre esa posibilidad de que quede abierto a ese respecto, ¿no?
Y ya que estás por aquí, te pregunto por el jugador del Leganés, Óscar, ¿qué le puede caer por esa roja que vio, por cierto, mutada por el VAR, por una entrada sobre Perea contra Osasuna?
Pues más o menos igual, ¿no? En condiciones normales es una entrada donde es verdad que el balón está de por medio, la entrada es agresiva y así queda recogido en el acta. Lo normal es que sea un partido. Me sorprendería que ya pusieran el listón tan alto con dos partidos el comité de competición nada más empezar la temporada.
Gracias, Ramón. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que el Atlético de Madrid va ya a preparar el partido en Butarque del próximo domingo a las 7 de la tarde. Veremos si se recupera Diego Costa, que ayer no pudo jugar, no solo por sanción, sino por lesión. Y también veremos lo que puede acontecer en los próximos días, tanto con Kalinic como Correa. Parece que los dos pueden abandonar el Atlético de Madrid.
Si es así, vendrá Rodrigo, eso estamos todos convencidos. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Madrid. El Real Madrid comenzó ganando en Vigo, primera jornada de Liga frente al Celta por 1-3. ¿Quién lo iba a decir? Que si se iba a China, que si jugaría en Inglaterra, que si el Bayern de Múnich, que si el Paris Saint-Germain. Bueno, pues al final Gareth Bale fue titular, también beneficiado por la lesión de última hora de Ten Hazard. Pero no es que fuera titular, es que jugó un buen partido y fue determinante en el triunfo del equipo blanco.
Es Bale, se va Bale, la pone primer palo, Bale se va, gol, 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 gol. Que se marca un jugador por la parte izquierda, se cuela en velocidad en el área, encara, recorta y pone el balón, sirve el pase de la muerte al primer palo, marca Karim, jugador de Gareth Bale. Bale puede encarar, ahí está Bale, chuta Bale, qué paradón de Rubén, qué mano de Rubén, qué zurdazo de Bale, en velocidad de nuevo,
este no es mi
rompiendo padre. El galés, el mejor del partido.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si me lo dices hace un mes, no te creo.
No, nadie. Era absolutamente imprevisible
que Bale llegara al primer partido de liga hace un mes seguro siendo titular y que luego además, bueno, su actitud y su rendimiento
fue notable. Muy enchufado.
Sí, 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 sobre todo en ese primer tramo de partido donde fue el auténtico eje en el ataque del Real Madrid, sobre el que prácticamente giró todo lo que tenía que ver con ocasiones de gol, llegadas, su velocidad. Y luego también buena implicación defensiva, porque yo recuerdo una jugada de la primera parte que le echó una mano a Odriozola y bajando para robar un balón prácticamente en el área. Así que, bueno, esto es lo que quiere Zidane de él. Y si Bale realmente demuestra, como demostró el otro día, que quiere seguir en el Real Madrid de esta manera, yo creo que lo único que hay que esperar es que la respeten las lesiones, que es el otro problema que ha tenido de manera sistemática en el Real Madrid. Pero si esto es así, pues es un jugador recuperado totalmente.
Hablan de Gareth Bale, Zinedine Zidane, Emilio Butragueño y Thibaut Courtois.
Esto significa que definitivamente Gareth Bale se queda con todos los pronunciamientos en el Real Madrid.
Claro, claro, por eso que se va a quedar y estamos solo pensando en la temporada. Y yo creo que con el partido que ha hecho Gareth, ahora hay que pensar solo en la temporada. Y yo creo que él y todos los jugadores piensan en quedarse y jugar.
Bueno, es un jugador con unas cualidades enormes y ha sido una amenaza constante durante todo el partido. Pues nada, contentos también por él. Yo creo que ha trabajado muy bien toda la pretemporada y hoy ha salido y nos ha ayudado. Ha sido un hombre muy importante en la victoria.
No, al final Gareth es uno más, es un jugador importante para el equipo y ha hecho un partidazo. Creo que ha jugado muy bien y yo creo que todo el mundo cuenta con él y por eso es importante también que hace esos partidos y estamos muy felices con él.
Total, Carlos, que hemos pasado del si se va mañana mejor a se queda seguro y todo porque no han llegado ofertas convincentes, ni el galés ni su representante estaban por la labor de salir de aquí.
Sí, no, está claro que bueno, era un jugador en este caso de difícil salida por todo lo que hemos venido comentando durante el verano. Primero por el sueldo que cobra, que percibe en el Real Madrid, que hay seguramente de primer nivel 3-4 equipos en el mundo que puedan asumirlo, y luego porque el Madrid evidentemente iba a pedir un precio de traspaso elevado porque fue un futbolista muy caro en su momento y que tampoco iban a regalar. Así que se han juntado las estrellas, ha sido una concatenación de sucesos que desembocan con que de momento Real Madrid cuenta con Gareth Bale y además no es que se quede para hacer bulto como se especulaba de aquí a enero, no. A ver si en China en enero se abre el mercado, sino que bueno, creo que Zidane está acertado porque con las posibilidades que tiene Bale está bien que intenta recuperar.
Y James en el banquillo, por cierto, ¿eh?
Sí, él estuvo también, fue otro de los recuperados. Es verdad que al final no jugó ni un solo minuto, pero me da que va a tener opciones y que si James sigue trabajando bien, yo creo que le vamos a ver muy pronto ya sobre el terreno de juego. Ya veremos la semana que viene, ¿no? Con la sanción de Modric se pierde seguro el partido contra el Valladolid. Hombre, previsiblemente dará entrada,
¿no?
Claro, a otros que están por delante en el escalafón. Pero bueno, ya digo que no será raro verle en poco tiempo otra vez jugando en el terreno de juego.
Recurrirá al Getafe la roja de Molina, sí. Recurrirá al Madrid la roja de Modric, claro.
Seguro, y como decíamos, y después de hablar con Ramón un poco, más que nada para evitar que se le pongan más de un partido de sanción, ¿no? Porque existe el abanico, la horquilla de 1 a 3, y como decías tú antes, hay esa diferencia en el acta, en la redacción del acta, que pudiera penalizar con más de un partido a Luka Modric. El Real Madrid va a intentar que solo sea el del sábado contra el Real Valladolid, y aún así, después del primer fallo del comité de competición, recurrirá a apelación para intentar conseguir la anulación completa de la sanción.
Vimos en Vigo un 11 sin un solo fichaje, porque el único que iba a entrar era Hazard y estaba lesionado, pero vimos un Madrid bastante metido y defendiendo bastante mejor que en la pretemporada.
Sí, no, de hecho el Celta en la primera parte, pues salvó una llegada de Iago Aspas por la derecha en un centro que mete al área, que toca Varane y que está a punto de rematar el Toro Fernández y poco más. Bueno, la jugada polémica, que tampoco es tan polémica, del gol anulado en el último minuto, que está bien anulado, pues no inquietó apenas el Celta en el primer tiempo. Y luego en el segundo tiempo, pues a partir de la expulsión de Modric y del golazo de Toni Kroos, el Real Madrid reacciona de una manera formidable y tampoco sufrió en exceso. Es verdad que hubo un cabezazo de Araujo.
Hay un par de buenas manos de Courtois, ¿eh?
Sobre todo el cabezazo de Araujo, que para mí es tremenda la parada de reflejos que hace, y ahí todavía el resultado era con 0-1. Pero vamos, que como tú decías, para el caudal de ocasiones que concedió en algunos partidos de pretemporada, el equipo mejoró bastante en cuanto a actitud defensiva.
Golazo de Kroos, por cierto, ¿eh?
No, golazo
no sé
total,
qué tiene contra el Celta, pero cada vez que lo coge por banda no falla.
No, le pegó de maravilla, 25 metros a la escuadra, imparable.
Y un Madrid que hace 4 días pues tenía un halo de pesimismo en torno a sí mismo, bueno, pues ahora la cosa empieza a modificarse un poquito.
Sí, claro, bueno, ya se pone en cuestión incluso si necesita o no necesita refuerzo. Bueno, más o menos yo creo que todos siguen coincidiendo en que en el centro del campo sí vendría bien que regresara o que llegara algún futbolista para completar la plantilla. Y luego está el tema de Neymar, que ya veremos cómo transcurre, porque eso va a seguir coleteando y va a seguir vivo, yo creo que todavía unas cuantas semanas, casi casi hasta el final de mercado. Pero en principio, desde luego, tranquiliza bastante el resultado del otro día en Vigo para que la gente no se ponga nerviosa.
Tras la derrota de ayer del Paris Saint-Germain, lo que dijo Tuchel, lo que dijeron sus compañeros, claro, no cabe descartar ni que se quede.
No, 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 yo ya no lo descarto, porque estamos un poco en la misma situación. Es decir, Neymar es un jugador muy caro, porque cobra mucho dinero y porque además el PSG...
Muy difícil de sacar.
Claro, va a pedir mucho dinero también por él, con lo cual no es fácil que pueda ficharle cualquier equipo, así que ya veremos qué pasa con él, pero vamos, que se va a seguir hablando seguro.
¿Algo más, Carlos?
Nada, el equipo vuelve esta tarde al trabajo a las 6 a puerta cerrada ya para preparar el partido del próximo sábado contra el Valladolid, que como decimos no tendrá Modric, pero sí recuperará a Carvajal, que finalmente no pudo jugar por sanciones el partido contra el Celta de Vigo.
El famoso asunto de los indultos, llegó a viajar incluso Carvajal y a última hora ya se
supo. Ya cuando llegó a Vigo ya se sabía, pero bueno, lo llevaron por si acaso.
Por cierto,
bueno,
lo que sufrió Odriozola en el partido.
Sí, eso te iba a decir, que yo creo que Zidane lo va a recibir con los brazos abiertos, porque Odriozola lo pasó muy mal, más allá del error grave que ocasionó ese gol anulado, solamente imputable a él, la verdad es que no estuvo demasiado fino, pero bueno.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
1:34, una pequeña pausa. Seguimos con más cosas en el partido de la una. Estáis en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El partido de la una en Onda Madrid. Do you have the time to listen to me whine
about nothing and everything all at once? 1:36, seguimos en el partido de la una. Antes de ir con el Leganés, hay que ir precisamente con un jugador que ha salido de los grandes, en este caso del Barça, con destino al Bayern. Esta mañana ya le hemos visto posando junto al director deportivo del equipo muniqués con una sonrisa amplísima. Pablo Taboada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de Coutinho.
Sí, ya se ha hecho oficial lo que sabíamos desde el viernes, cuando vimos a Coutinho en la grada de San Mamés. Al final, destino Bayern, destino Múnich. 8,5 millones paga el Bayern por la cesión, con una opción de compra de hasta 120 millones. Misma fórmula que James, pagan la cesión, un año, y luego ya decide el club si se queda o no se queda, o vuelve a Barcelona. El Barcelona, desde luego, le ha demostrado a través de un comunicado su gratitud con su compromiso y le ha deseado lo mejor a su fichaje más caro de la historia. 120 millones, lo mismo que la opción de compra, pagó más 40 variables, no sabemos cuánto ha pagado de eso, y 21 goles en 76 partidos, un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba de él.
Fichaje muy caro, de momento cedido por 8,5 millones. Si rinde bien, posiblemente el Bayern lo compre. Si no, pues puede pasar lo de James, que vuelva a su club de origen, como ya pasó con el Real Madrid. Y el Leganés, que empezó inesperadamente con derrota frente a un recién ascendido. El Osasuna de Yagoba Arrasate y Víctor Alquiza Pellegrino estaba amargado.
La verdad que amarga, ¿no? La sensación es amarga, con toda la ilusión y el trabajo, ¿no?, que uno pone en una nueva temporada. Bueno, en el primer partido uno quiere siempre empezar de la mejor manera. Yo creo que hemos tenido buena actitud, hemos jugado un partido muy cerrado, muy competitivo, pero el fútbol está en los pequeños detalles y en la efectividad, y ellos lo han sido.
Un golazo de Chimi Ávila en la segunda parte dio la victoria a Osasuna, por tanto, revés para el Leganés. Os lo contó en el partido de la Onda David Sánchez desde Butarque. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Un palo para el Lega en este comienzo de campaña, ¿eh?
Sí, porque fue muy superior, a pesar de ese resultado, a pesar de ese 0-1, sobre todo hubo 30 minutos en la segunda parte verdaderamente excelsos, con un En-Nesyri en estado de gracia. Solamente le faltó que el árbitro, o el VAR en este caso, le aprobara alguna de las acciones en las que el delantero centro marroquí introdujo el balón en la portería del conjunto osasunista. Al final también Rubén Martínez, el cancerbero del cuadro pamplonica, fue uno de los héroes del encuentro y la verdad fue una inesperada derrota, sobre todo por la imagen que dio el Leganés, muy compacto, muy serio, un partido bastante bueno del conjunto de Mauricio Pellegrino, pero en esa acción, en esa jugada, prácticamente en la única que llegó Osasuna, pues pegó un remate espectacular el rosarino Chimi Ávila para hacer el 0-1 y para dejar a la gente pues un poquito con cara de pocos amigos. Además hay que recordar que en la siguiente semana, esta, el domingo, el que llega a Butarque con dos partidos seguidos en casa para arrancar la liga es el Atlético de Madrid, así que pues un rival muy importante, un rival muy duro. Además Leganés no va a poder contar con Óscar Rodríguez, claro, expulsado por una muy fea entrada, entonces bueno, el partido se lo va a complicar el próximo domingo.
Han fijado y los precios, quitando los palcos VIP, entre 40 y 70 euros para ese partido, sin Óscar efectivamente, contra el Atlético de Madrid, por cierto, con intervención del VAR, que anuló al menos dos goles, uno por mano de Rosales, otro por un fuera de juego muy claro de Nesyri.
Sí, uno por el fuera de juego de Nesyri, otro por esa mano que terminó también en gol, el gol de Martin Braithwaite, que para mí fue de lo mejorcito, ambos delanteros del conjunto leganense, y como digo, una derrota, la verdad es que bastante dura por el hecho de que el Leganés fue mucho mejor que Osasuna, un recién ascendido que se lleva los tres primeros puntos de Butarque, pero como digo, se vieron cosas muy, muy interesantes en el conjunto leganense, y lo que tiene que hacer el Leganés, lógicamente, es seguir con esa línea para intentar conseguir los primeros puntos de la temporada.
Pues vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana contra el Atlético, pero lógicamente es un partido de enorme dificultad para el equipo de Pellegrino. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y vamos con la segunda división, apasionante campeonato de segunda división con máxima igualdad, con tres equipos de los nuestros compitiendo. Primer líder el Almería, hay ocho equipos empatados con tres puntos, entre ellos el Fuenlabrada y el Alcorcón. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Histórico triunfo del Fuenlabrada a las primeras de cambio en Elche.
Y tanto, en un campo histórico como es el Martínez Valero, y además con una autoridad notable, la del equipo de Mere, que demostró desde principio hasta el final su superioridad sobre el terreno de juego y además lo hizo casi a las mil maravillas, ¿eh? En nueve minutos finiquitó el partido con dos goles, uno de Hugo Fraile y el otro de David Prieto, y yo creo que a partir de ese momento no sufrió, porque de hecho si algo temía el Elche era encajar el tercero más que recortar distancias en el marcador, y sin duda fue una buena piedra de toque para empezar la temporada.
Repetirá esta semana partido fuera de casa el Fuenlabrada frente al Extremadura domingo 9 de la noche, porque pidieron tiempo a la Liga para tener en condiciones su estadio, el Fernando Torres. No debutarán en casa hasta el 31 de agosto contra el Oviedo. Nos vamos a Sevilla, sí, porque allí está un futbolista del Fuenlabrada que fue protagonista indudable en el triunfo del equipo fuenlabreño. David Prieto, David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un sevillano feliz que está en Sevilla hoy, ¿no?
Hoy sí, ya descanso, hemos tenido un par de días y bueno, pedí permiso al club para ver a la familia y cargar el coche para llevarnos cositas para Madrid.
Un sevillano feliz porque vaya manera de empezar con triunfo en el campo de todo un histórico como el Elche.
La verdad que sí, que bueno, era complicado, sabemos que tenemos dos partidos fuera de casa y que empezar así la liga y que va a un campo como el Elche, un equipo que, bueno, que la pasada temporada bueno, quedó final a media de tabla, con muchas aspiraciones para esta temporada y nosotros los novatos de la categoría. Pero bueno, contento porque mejor creo que es imposible.
Un Elche que además ha estado 21 temporadas en Primera División y con gol tuyo. Escucha tu gol en el Martínez Valero.
Ahí está, mejor dicho, era José Fran quien tocaba para Hugo Fraile, que viene a ganar la línea de fondo, de nuevo para José Fran, el balón, ¡no! ¡Gol!
Y el gol era tuyo, David, que no te prodigas mucho, pero fíjate en el estreno y el segundo gol que dio mucha tranquilidad.
Ya ves, lo he puesto lo voy de punta, entre que meto pocos goles y no lo suelo escuchar por la radio. La verdad que sí, que es muy emocionante porque, bueno, al final es el estreno, como te he dicho antes, y bueno, el equipo estuvo bien, pero bueno, había que, con ese segundo gol, bueno, te da un poco más de tranquilidad, llegas al descanso con un 0-2, Y bueno, feliz, muy contento porque no suelo meter muchos goles y empezar así la liga pues la verdad que muy bien.
Hoy han llegado muchos fichajes, pero el mensaje del entrenador fue claro. Los 11 que jugasteis en Elche fuisteis los mismos que jugasteis en el partido del ascenso en Huelva.
La verdad que sí, que bueno, al final el club apostó por seguir con una base de la temporada anterior
y bueno, y sí, reforzarnos con gente de mucha calidad, gente importante, gente que bueno, que el mismo míster nos lo dijo, ¿no? Que la liga es muy larga, en segunda división son 42 jornadas, va a haber tiempo para todos y que bueno, que al final él, pues bueno, tiene la confianza de la gente que conoce, nosotros conocemos la forma de trabajar, pero que duda cabe que el primer mensaje del míster fue hacia los compañeros que no habían tenido la oportunidad de entrar ni en el 11 y quedarse fuera de la convocatoria, que esto es muy largo y que aquí lo importante es el grupo y que todos somos importantes y que todos vamos a ser importantes a lo largo del año.
Bueno, hay que contarle a la gente, a los oyentes del Partido de la Una, que David Prieto es un veterano ya de 36 años, que estuvo en la cantera del Sevilla y que había jugado cuántas fases de ascenso antes de conseguir por fin el ascenso a segunda. ¿En cuántas te quedaste con la miel en los labios, David?
En seis.
¿Esta era la séptima?
Esta era la séptima.
Madre mía.
Y alguna de ellas como campeón, alguna perdiendo la final. Yo incluso la primera que jugué todavía era liguilla de seis equipos y nos faltó un empate en la última jornada con el Sevilla Atlético. Otras dos más con el Sevilla Atlético, con el Murcia, con el Baleares, con el Mirandés. Pero bueno, para que al final te hace ver lo complicado que es ascender de segunda división B a segunda división. Es que es muy difícil, porque bueno, al final son 80 equipos, suben 4, ahora si no quedas campeón es mucho más complicado y, sí. Y bueno, lo que te hace ver es valorar lo que el club ha conseguido y que no es fácil, ¿no? Que no es nada fácil.
Y hay que contarle a la gente, a los aficionados, que llegaste a jugar en primera con el Sevilla, con Alves, con Renato, con Adriano, con Jesús Navas, con Julio Batista, con Caparrós y Juan de Ramos en el banquillo.
Ya ha llovido mucho ya desde entonces.
Y llegaste a ganar hasta una Europa League en 2006, ¿no?
Así es, la primera del Sevilla, bueno, todavía yo pertenecía al filial, pero bueno, sí que disputé algunos partidos, iba convocado y bueno, ahí queda, ¿no? En el currículum.
Fíjate, de codearte ahí con los grandes durante esos años, cuando eras joven, ¿eh?
Pues sí que, bueno, al final eso te hace ganar en experiencia, te hace competir con los mejores, te hace ser mejor jugador. Y bueno, sí que era unos años en el que era muy complicado porque la competencia en el Sevilla era brutal y jugadores internacionales con todas sus selecciones. Pero bueno, yo soy canterano del Sevilla, que soy sevillano, que soy sevillito, bueno, el poder estar ahí pues me hizo feliz, bueno, he echado la mirada atrás y bueno, y puedes decir, oye, pues yo jugué en el Sevilla.
Eso es, y la vida da tantas vueltas que tú llegas al Fuenlabrada a febrero-marzo, llegas para ocupar la marcha del Cata Díaz y en ese momento creo que estabas sin equipo, habías jugado en el Mirandés al principio de campaña, ¿no?
Así es, llevaba temporada y media en el Mirandés y a mitad de enero, bueno, por circunstancias no venía contando para el entrenador, éramos cuatro centrales, al final todo el mundo sabe que en segunda vez las fichas senior pues están muy limitadas. Y bueno, me hablaron conmigo, me rescindieron el contrato y bueno, a la espera de tener algo interesante, bueno, al final uno tiene cierta edad, tiene familia y bueno, tiene que valorar muchas cosas para poder firmar en un equipo. Y después de un mes ya casi había decidido, bueno, no había salido nada interesante, en verano ya es complicado que vuelva a salir otra cosa. Y, bueno,
¿estabas pensando en retirarte, David, o no?
Estaba medio retirado, porque bueno, al final eres consciente. Llevo muchos años en el mundo del fútbol y bueno, está seis meses parado, apenas había jugado durante esa temporada y bueno, y que llegue junio y que salga algo que pueda interesar, pues bueno, uno pues es realista y sabe que era complicado. Llevaba un mes parado, ya me había vuelto para Sevilla, estaba buscándole colegio a los niños y bueno, de ahí la llamada de Fuenlabrada y bueno, no me lo pensé, ¿no? Un equipo que va primero con las opciones de poder ascender, de estar ahí.
Viste el cielo abierto, vamos.
Sí, yo fui sincero con el míster, con Melgar, le dije que llevaba un mes parado, que lo que hiciera falta, que iba a intentar ponerme lo antes posible bien y que lo que hiciese falta al equipo, jugar 5 minutos, 10 minutos, algún partido y que encantado y que bueno, una opción como fue la verdad, un equipo que va primero cuando te han rescindido de otro equipo.
Los 10 minutos se convirtieron en titular y acabaste jugando prácticamente lo que acabó de temporada, ¿eh?
Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final uno no sabe cuándo puede ser importante para el equipo. Tienes que estar siempre preparado y en cuanto te toque, pues ayudar. Y mira, lo que es el fútbol, no sé si caprichoso, no sé si justo, injusto, pero bueno, al final juegas los últimos partidos, hace una final de para un final de temporada bueno. Y bueno, eso hace que la idea del club cambie y que quiera seguir confiando en mí para esta temporada.
Y la última, David, ahora viene el Extremadura el próximo domingo, ahí en Almendralejo, pero luego, y supongo que es una fecha que tenéis apuntados todos en rojo, 31 de agosto, el debut en casa contra el Oviedo, ¿no? Que es una fecha muy especial porque por fin os vais a ver con vuestra afición.
Sí, pero todavía parece que queda muy lejos el 31 de agosto, ¿no? queda esta semana, un partido que va a ser complicado, va a ser difícil. Vamos a empezar bien la semana, preparar el partido. En cuanto lleguemos, pues ya tendremos información de la Extremadura, lo prepararemos bien. Y bueno, ya lo he comentado a gente que te dice, oye, qué bien habéis empezado, hay que ver, que yo creo que podría ser un buen año. Bueno, hay que estar tranquilo, pues bueno, que esto sirva para perderle el miedo a la categoría, pero no el respeto, porque bueno, es una segunda división que es muy larga, que es muy complicada, que te pone a mirar los equipos que hay, los históricos, y que hay que salir de cada partido a como lo hicimos en Elche y seguir creciendo. Pero yo creo que las confianzas al final no son buenas.
Pues esta es la historia de David Prieto, que merecía la pena ser contada. Un sevillano de 36 años que estaba al borde de la retirada en el mes de febrero y que hoy está feliz, acaba de marcar un gol, acaba de empezar la temporada con victoria en las filas del Fuenlabrada. David, enhorabuena, un abrazo, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Comenzó con victoria el Fuenlabrada, comenzó con victoria el Alcorcón en Soria. Y eso que a los 7 minutos de partido el Numancia dispuso de un penalti, Javier.
Sí, muy tempranero y además un penalti bastante claro, también revisado por el VAR, pero que finalmente Guillermo lanzó al travesaño y que por tanto eso desbarató la posibilidad de que los sorianos se pusiesen por delante. Y el Alcorcón, que yo creo que no compareció en el Estadio de los Pajaritos durante los primeros 45 minutos, cambió la cara por completo tras el paso por vestuario. Fran Fernández le puso las pilas a los suyos y en un equipo cargado de novedades, sobre todo jugadores nuevos que han llegado en este...
7 fichajes en el 11 inicial.
En este periodo estival, sí. Se consiguió fraguar la primera victoria del Alcorcón, que no ganaba en el partido de debut desde la temporada 2015-2016, así que es importante para el equipo alfarero empezar con victoria. Además, en un partido en el que, como decíamos, aparte de ese debut con 7 jugadores nuevos en la plantilla del Alcorcón, vimos cómo empieza a funcionar esa sociedad que pueden formar Harper y Dani Romera. Dani Romera, que le conocemos de la temporada pasada jugar el último tramo de la temporada en el Rayo Majadahonda, pues este año ya ha debutado con gol en el equipo de Alcorcón. Fran Fernández hablaba al final del partido, es consciente de que le quedan todavía días para el cierre de mercado, que espera alguna pieza que encaje en el proyecto alfarero de cara a esta temporada.
Creo que hemos tenido bastantes más ocasiones que ellos, hemos podido también matar en algún contraataque y bueno, al final lo importante es sufrir. Creo que hay que estar muy satisfecho del equipo, un equipo que bueno, estamos teniendo incorporaciones en los últimos días, que se está formando, estamos construyendo un proyecto. Siempre es muy importante comenzar un proyecto como hemos comenzado y sobre todo también con el apoyo de nuestra gente, que bueno, los que se han desplazado también le queríamos dar las gracias.
Bueno, victoria del Alcorcón y empate del Rayo en el primero de los nuestros en jugar. Fue el segundo. Jugó el sábado a las 9. 2-2 frente al Mirandés, recién ascendido, en un campo que era un cementerio, Javier.
Sí, poco más de 6.000 espectadores en un encuentro marcado por esa guerra abierta entre los aficionados y la zona directiva del club, en el que, bueno, las entradas para ese partido estaban entre los 15 y los 35 euros. Se notó, de hecho, que hubo aficionados que optaron por coger la entrada más barata, que era la de fondo, la de los 15 euros, porque sí estaba... Con algunas personas en ese sector, pero no de esa grada animación habitual.
Recordemos
en Vallecas
que la Federación de Peñas había pedido no entrar al estadio en protesta por el precio de los abonos y en general por las discrepancias con la manera de dirigir el equipo de Raúl Martín Presa. El fondo estaba desierto, el lateral estaba semidesierto y no se escuchó animar prácticamente durante todo el partido.
Casi muy parecido al último partido de pretemporada del Rayo Vallecano, el último que disputó de hecho en el estadio de Vallecas. Poca novedad en las gradas, es cierto que los jugadores lo notan porque al final el Vallecas, si tiene algo, es esa magia de fútbol que se respira por los poros cada fin de semana, y eso lo notan los jugadores y lo nota Paco Gémez, que no se posicionó, tampoco lo hizo en la previa del partido, pero después del encuentro también se le volvió a preguntar cómo había visto el ambiente de Vallecas y no quiso posicionarse. Lo que está claro es que dice que no puede elegir entre mamá o papá.
Tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Yo creo que hasta ahí llegamos todos.
la única manera que hay de solucionarlo es tener predisposición a solucionarlo, tener predisposición a sentarnos, tener predisposición a dialogar, tener predisposición a ver qué es lo que está pasando y si realmente esto puede llegar a buen puerto. Para nosotros es muy importante, para nosotros el sentirnos arropados y demás, como para cualquier otro equipo, ¿no? Un equipo sin su afición no es prácticamente nada.
En lo puramente deportivo, a los 7 minutos fue expulsado Martín, el chaval de la cantera que debutaba en segunda división. Sobreabundancia de VAR durante el partido y muchas interrupciones en el encuentro.
Sí, el chaval pagó cara a la moneda, ¿no? Un error de Óscar Valentín en la salida de balón propició la recuperación del Mirandés en campo del Rayo Vallecano, y un balón que dejaba franco para la opción de gol del conjunto de Anduba, pues propició el agarrón de Martín, que vio primero la amarilla, pero luego tras la revisión del VAR fue expulsado directamente. Eso luego propició también, yo creo, un poquito el ajuste por parte del colegiado, porque terminó expulsado a Carlos Julio, de la lateral izquierdo del Mirandés, y al final los dos equipos jugaron con 10. Lo que es cierto es que el VAR de momento no contentó ni a Iraola ni tampoco a Paco Gémez. Ambos se quejaron, y esto decía el técnico del Rayo Vallecano al final del partido.
Yo sigo pensando lo mismo, creo que nos estamos metiendo en un lío serio. Esto ya no tiene pinta de fútbol, tiene pinta de otras cosas. Que tanto parón, tanto tal, los jugadores yo creo que juegan atemorizados, no quieren meter la pierna, no quieren sacar una, no quieren cargar, no, es que ya no se puede hacer nada.
Eso ocurrió en Vallecas y anoche se jugó en Las Palmas de Gran Canaria, en la Unión Deportiva Las Palmas Huesca. Ganó el Huesca 0-1. La isla está en estado de emergencia. Un gran incendio en el norte, 6.000 hectáreas calcinadas, 8.000 personas evacuadas, y sin embargo el partido se jugó. Nos escucha Juan Luis Monzón, que es compañero de Canarias Radio. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
No acabo de explicarme cómo se puede jugar un partido en estas circunstancias, sinceramente.
Pues yo tampoco, porque el aficionado de la Unión Deportiva de Las Palmas, ya te digo yo que tampoco. Ayer hubo un movimiento vía redes sociales para solicitar que este partido no se jugara, porque evidentemente pasaba un segundo de ser plano. La Unión Deportiva de Las Palmas se sumó con una nota que la verdad no termina de ser contundente al respecto. Pero nada de contundencia en absoluto, pero bueno. Pero se encontró con el muro de la liga, que se negó en todo momento a que el partido se suspendiera. Bueno, al final 10.000 personas acudieron al estadio de Gran Canaria, pero más centrado, fíjate, que los hidroaviones que están colaborando.
Sí, que sobrevolaban el campo, ¿no?
Claro, sobrevolaban el campo, y cada vez que, mira que fueron muchos a lo largo de 90 minutos, cada vez que pasaba, pues el público le tributaba una ovación tremenda. Centrado más en el aspecto de liberación que lo que estaba sucediendo en el verde. Yo tengo además que volver contigo, pero bueno, el partido se jugó y no vamos a hacer nada, ¿no?
Juan Luis Manzón, compañero de Canarias Radio, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Se jugó en Canarias a pesar de esas circunstancias realmente extremas. Más cosas, el Atlético de Madrid femenino terminó cuarto en la Copa Internacional de Campeones después de perder ayer por 3-2 frente al Manchester City. Jugaba en Estados Unidos. A pesar de todo, la experiencia ha sido interesante, dice José Luis Sánchez Vera, el entrenador. Y una de sus futbolistas, Silvia Meseguer, ha anunciado esta mañana su decisión de poner fin a su etapa en la selección española de fútbol. Tiene 30 años y llevaba 11 años en la selección española y había jugado 67 partidos. Al margen del fútbol, en tenis, el ruso Medvedev ganó anoche el Masters 1000 de Cincinnati tras imponerse al belga David Goffin por 7-6 y 6-4 en la final. Medvedev, de 23 años, había ganado ya en la semifinal al número uno mundial Novak Djokovic. Hoy se ha publicado la lista del ranking mundial que encabeza Novak Djokovic, el número 2 Rafa Nadal, el número 3 Roger Federer, Roberto Bautista, el español, el castellonense sube al número 10, Fernando Verdasco está en el número 33. Y ha habido noticias también en las últimas horas en dos sentidos. Por ejemplo, Fernando Alonso asegura, Javier, que va a correr, lo aseguran en Francia, va a correr el Dakar el próximo año.
Así es, lo asegura France Televisión. El asturiano participará en la prueba de motor más dura del mundo con su Toyota. Su copiloto será Marc Coma, varias veces campeón del Dakar en la categoría de motos, y por tanto, en 2020 podríamos ver sentado en la prueba más duro, como decimos, de automovilismo, a Fernando Alonso a sus 38 años, que ya dijo que buscaba más retos subido en un coche.
Nuevos retos, dos nuevos objetivos, se plantea por tanto seriamente, y ya lo asegura la prensa francesa, correrá el próximo año el Dakar, que se disputa en Arabia Saudita. En esta oportunidad y en ciclismo, comienza la Vuelta Ciclista a España el próximo sábado, y uno de los grandes del pelotón, el Movistar Inter, ha dado su lista para esa carrera, Javier.
El Movistar Team, sí, lo hará
Movistar Inter no.
Lo hará en Torrevieja, como dices, el sábado arranca esa 40 edición de la Vuelta a España, y el equipo navarro ha presentado su lista de 8 para la ronda española. Carapaz y Nairo parten como líderes y estarán arropados por Valverde y por Marc Soler, entre otros. Por tanto, ya era anunciado, ya se sabía, no estará Mikel Landa en el equipo español.
Eso es la última hora del ciclismo. Movistar Inter está en otras cosas, Javier, por ahora, ¿no?
Sí, está en pretemporada. Por cierto, este fin de semana ya se ha estrenado Tino Pérez al frente del equipo madrileño, con una noticia un poco extraña, en forma de lesión, porque Bebé, el jugador de Inter, se clavó una astilla de 10 centímetros en el muslo. Tuvo que ser intervenido, pero por suerte ya está recuperado y vuelve a la dinámica del equipo.
El internacional español.
Sí.
Y recordemos, en otras ligas, en la liga inglesa, el Arsenal y el Liverpool son líderes en este momento con 6 puntos. Han ganado los dos partidos primeros de la liga. El Manchester City no pasó del empate a 2 frente al Tottenham y ahora mismo está en tercera posición con 4 puntos. En la liga francesa, lo más destacado, la derrota del Paris Saint-Germain. El equipo de Neymar, sin Neymar por supuesto, perdió frente al Rennes. Pierde su primer partido en la segunda jornada del campeonato. Y en la liga alemana, el líder es el Borussia Dortmund, que le metió 5-1 al Augsburgo con Tostan del español Paco Alcácer. Hasta aquí el partido de la una. Mañana volveremos a la una y tres minutos. Esta noche a las 9 el partido de las 9 con Diego García, con Javier Rodríguez, entre otros. Y ahora os quedáis con las noticias de las dos, con la mejor de las compañías, la de Marta Zúñiga. Volvemos mañana a la una y tres minutos. Hasta mañana. Me.